Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa que Videa Erratia trae para ti. Queremos acompañaros en vuestro día a día con invitados especiales que compartirán sus historias, experiencias, testimonios y textos bíblicos favoritos, llamándonos a la reflexión y a la gratitud. Veremos cómo ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. Tuvieron esa cita con la vida que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Cita con la Vida aquí en Videa Erratia. Os saluda Eliana, tengo el gusto de presentar en este caso al pastor Marcelo Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, Eliana? Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento desde la radio aquí en Bilbao.
Sí, eso es correcto. Y bueno, ya por el acento podemos notar que Marcelo no es de acá. Es un acento que conocemos mucho de Argentina, específicamente nacido en Buenos Aires. Marcelo es pastor de la Iglesia Adventista y también profesor universitario. De hecho, trabaja allí mismo en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos, en Argentina. Bueno, hablando un poquito antes, también cotillamos acerca de su vida personal y de cómo ha formado su hogar. Desde hace tiempo ya tiene hijos mayores, Débora, con 22 años. Uh-huh. Y te ves muy joven, Marcelo, para tener
gracias,
ya críos de 22, Jonathan de 18, y bueno, tu esposa Elizabeth, que también trabaja allí en la misma institución educativa en la que tú trabajas, ella más bien desde el área de ADE, que decimos aquí en administración. Uh-huh. Bueno, quisiera preguntarte, este es un programa que siempre me gusta darle un poco de flexibilidad al entrevistado para que nos cuente y también haga un plano general de lo que ha sido su trayectoria de vida y que siempre podemos aprender de las experiencias de otras personas. Nos cuentas que tu madre y tu hermana conocieron la iglesia a través del Club de Exploradores. Uh-huh. Aquí también tenemos el Club de Exploradores. Este es una experiencia maravillosa para los niños y adolescentes, en el cual pueden asistir a diferentes, ya sea eventos de verano o también durante el año, y hacer distinto tipo de actividades educativas, de relación con otros amigos, también de aprendizaje bíblico, espiritual y también deportivo. Uh-huh. Coméntame un poco cómo fue ese proceso de pequeño de conocer la iglesia a través de este club.
Bueno, yo nací en una ciudad muy, pero muy grande como es Buenos Aires, puntualmente en la capital federal, que es, digamos, la sede de toda la Argentina administrativa.
¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente, para que nos hagamos una idea de qué tan grande?
Argentina tiene 58 millones de habitantes, ¿verdad? Es un país muy grande, muy muy vasto en sus kilometrajes, muy muy
y
amplio.
Y básicamente la mayoría de ese porcentaje está en Buenos Aires.
Claro,
de hecho,
Buenos Aires es una gran ciudad, ¿verdad? Donde vive muchísima gente, donde están todas las sedes administrativas, embajadas.
Sí, está bastante centralizado
bien,
administrativamente.
Bien, sí,
de
sí,
hecho,
sí.
He vivido allí 8 años y he visto cómo en ese sentido, todas las comunidades autónomas que decimos aquí, allí uh-huh. se llaman provincias, en muchos aspectos dependen de Buenos Aires.
Por sí. el puerto, sí. por los aeropuertos, por las líneas administrativas, las grandes empresas tienen sus sedes allí. Es una ciudad grande, uno tiene colectivos, subtes o metros, trenes. Hay muchísima gente que va, viene, trabaja, y hace que la gran ciudad de alguna manera absorba todas las energías de la gente. Hay gente que, por ejemplo, vive afuera de la ciudad y viaja 1 hora y media, 2 horas hasta llegar al trabajo y entonces después vuelve también invirtiendo ese tiempo en llegar a sus hogares, porque es un territorio muy, muy vasto. Bueno, allí nací yo, en plena Capital Federal. Mi casa está a 5 cuadras del Congreso Legislativo, digamos, ¿no? Así
Claro.
que aquel famoso obelisco, que uno conoce de cualquier foto postal de Buenos Aires, bueno, yo me crié allí y crucé esas avenidas anchas, como es la 9 de Julio, a una temprana edad, porque yo vivía a 5 o 6 cuadras de ese lugar. Así que era un citadino, un joven de ciudad, un niño que aprendí a manejarme en la selva de concreto, diríamos, ¿no? Con
Sí,
todas
hay,
esas.
bueno, para que nos hagamos una idea, Argentina es tan grande que podría meter en ella a toda España completa, a toda Francia completa, a toda Bélgica, a Dinamarca, a República Checa, Portugal, a Bosnia, Alemania, Eslovaquia, Estonia, Países Bajos, Irlanda. Todos estos países podrían entrar en Argentina.
Correcto, correcto.
En tamaño, ¿no? En ese Buenos Aires de Marcelo con 11 años, ¿cómo era el vivir allí y cómo, bueno, se desarrolla tu experiencia personal con Dios en esa época?
Bueno, yo no conocía a Dios, mi familia era católica, creyente, amábamos a Dios, pero yo no tenía ningún conocimiento de Dios, iba a escuelas públicas donde el evolucionismo, la idea de que nosotros descendemos del mono, la idea de que Dios no existe, o ideas agnósticas eran enseñadas como verdades absolutas en una escuela o colegio donde el gobierno de alguna manera administraba todos esos espacios educativos. Así que, claro, si bien en casa se hablaba de Dios, digamos, no teníamos una formación religiosa sustentable, ¿no? Sino más bien éramos católicos, íbamos a misa el domingo, por supuesto, pero no éramos lectores de la Biblia o muy asistentes a la iglesia, ¿verdad? Éramos más nombre que otra cosa, ¿no?
Sí,
No
más bien
teníamos
como una
una.
actividad
Sí,
social que hacía parte
sí.
de tu entorno familiar y que no era vinculante con una experiencia personal.
Claro. Para nosotros Dios no era algo importante, era un accesorio nomás. Y en este contexto, como típico joven de ciudad, no teníamos ningún contacto con la naturaleza porque costaba mucho encontrar un espacio verde, aunque había plazas y cosas así. Pero bueno, como típica ciudad, ¿verdad?
Sí.
Si bien a Buenos Aires da el Río de la Plata y desde el Río de la Plata hacia el mar Atlántico, nosotros más que agua dentro del espacio natural no conocíamos, ¿no? Así que cuando íbamos paseando con mi madre por una plazoleta que tenía cosas antiguas, me acuerdo que nos gustaba ir el sábado de mañana a ese lugar porque vendían esos barcos hechos en botella o la botella que contenía esos
Sí,
barcos, ¿no?
me los
Hermosos,
imagino,
¿no? O
pues,
sea,
y al
esas
detalle, qué
fragatas que uno
tanto.
decía, ¿cómo la armarán? ¿No es cierto?
Claro,
Y
claro.
bueno, esas exposiciones artesanales tan bonitas eran un hermoso paseo, por ejemplo, para un sábado mañana en familia, ¿no? Así que fuimos un sábado mañana con mi hermana y mi mamá a esos lugares en la Feria de Palermo, se llama la zona. Y entonces, bueno, vemos allí un cartel grande, un pasacalle, digamos, que estaba colgado, que invitaba a la gran inscripción al Club de Exploradores, ¿verdad? Y entonces decía campamentos, fogatas, actividades al aire libre, competencias deportivas, nudos, amarras, acampar. Bueno, y a mí como jovencito, a los 11 años, imagínense todas esas cosas, me encendieron todas las luces, así que lo vimos con mi mamá, decía entrada libre y gratuita, y estaba a 50 metros el lugar donde funcionaba todo eso, que claro, cuando llegamos a la dirección, que estábamos cerquita, vemos Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Claro. Era un sábado a la mañana, así que eso estaba, que explotaba de gente, ¿verdad? Estaba plena actividad y fuimos a la iglesia a preguntar qué era eso de haber
exploradores. Sí, del club de exploradores.
Porque era algo totalmente nuevo para una ciudad, ¿no? Pero era algo bueno, era algo saludable que mi madre me animó a avanzar, ¿no? Así que nos atendieron tan bien, fueron tan amables los jóvenes que nos recibieron, nos explicaron cómo funcionaba todo, porque claro, mi madre no nos iba a dejar, digamos, en un lugar del cual no tuviera confianza, ¿verdad?
Claro, claro.
Así que bueno, nos atraparon con esa calidez, esa amabilidad. Y al día siguiente, porque las actividades eran el domingo, fuimos y participamos allí del Club de Exploradores. La verdad que fue una experiencia extraordinaria para mí, porque irme de campamento, armar una carpa, hacer un fuego, ¿verdad?, controlado, cocinar al aire libre, salir de expedición con mochila, aprender supervivencia, primeros auxilios, RCP, y aprender un montón de cosas. Es como que a esa edad fue algo extraordinario, ¿no?
Extraordinario, que te marcó.
Sí, fue muy, muy positivo y me ayudó a tener una vida saludable también, porque si no, ¿qué haces en una ciudad?
Claro.
Hay muchas cosas que por ahí no suman.
No habían videojuegos en sí, pero sí otro tipo de distracciones que podría llevarte, digamos, a una vida muy, muy solitaria o a una vida ya expuesta a peligros.
Claro. Claro.
Y entonces ya llegas a ese momento en el que dices, este sitio me gusta.
Me gusta, me gustó.
Sí,
¿no?
Sí.
Y me acuerdo que me compraba mis mochilas de campamento, mi carpa, mi cuchillo de supervivencia, mi botiquín de primero. Vivía, digamos, y hacía algún trabajito o algo, todo para armar mi equipo de montaña, ¿no? Era algo que me apasionaba, lo disfruté muchísimo. Y bueno, después cuando fui creciendo de alguna manera, fui formándome como líder de esa actividad y tuve a cargo otros menores cuando ya era más grande, ¿no es cierto? Y así también me fui formando como persona. No solo aprendí a las artes de la naturaleza, sino que fui desarrollando mi carácter y mi vocación de servicio hacia los demás con esa actividad y, por supuesto, con un enfoque cristiano, ¿no es cierto?, que permitía que los valores predominaran en toda actividad que yo realizara.
Bueno, justo tenemos a Marcelo de visita porque ha venido a darnos unas charlas aquí en Bilbao, una experiencia que ha sido de mucho beneficio para las personas que están asistiendo. Así que animamos a aquellos que estén escuchando este programa que puedan venir del 20 al 27. De hecho, hemos promocionado toda la semana las conferencias. Y a lo mejor este programa se escuche en otro momento en el cual ya no estarán las conferencias, pero sí que hay un punto de tu vida que me comentaste antes de micrófonos y que quisiéramos hablar de él, porque ya te haces una persona formada, te haces una persona con expectativas en tu vida, con una vida por delante, eres un joven que está cómodo, que tiene sus privilegios. Y bueno, ¿qué pasa en ese viaje? Porque hay un sitio llamado Saltos del Mocoba.
Moconá. Saltos del Moconá.
Saltos del Moconá en Misiones, en Argentina. Una zona bastante selvática, con mucho verde, con un clima cálido, con muchas frutas diferentes que no se encuentran en otras zonas de Argentina y con unas particularidades en la forma de alimentación y también en la forma de comunicación, estas palabras que se usan en unos lados del país que en otros no. Y bueno, toda esta circunstancia. ¿Qué pasa en este viaje, Marcelo?
Bueno, en este contexto que mencionábamos, el Club de Exploradores, ya pero en las categorías más altas, digamos, en los jóvenes más grandes que estaban en los 17, 18 años, se organizó una expedición a los Altos del Moconá. Tal vez ustedes escucharon hablar de las cataratas del Iguazú, una
allí
de las
la
grandes
triple frontera,
claro,
con Argentina, allí, Brasil,
al norte de Argentina, sí, en la provincia de Misiones, un paisaje precioso. Allí están las cataratas del Iguazú, parecidas a las cataratas del Niágara, por allí en Estados Unidos, pero las cataratas del Iguazú es un lugar muy visitado por internacionalmente. Está la Garganta del Diablo, también que bueno, es un enclave natural muy vistoso, donde uno a través de pasarelas puede conocer diferentes cascadas de agua de río que de alguna manera caen en un desnivel, produciendo, bueno, las
fotos
hermosas.
Sí, lo interesante es que
¿no?
puedes atravesar en estas pasarelas,
sí,
y
sí,
pasar,
sí,
por el medio.
Puedes
de...
Puedes ir por un bote hacia, claro, abajo también, ¿verdad?
Porque en las cataratas del Niágara, a menos de que vayas en una embarcación y,
claro,
desde las observas,
sí,
son unas cataratas impresionantes que tienen una mayor extensión, pero...
Sí.
Las cataratas del Iguazú tienen una mayor altura.
Claro.
Altura.
Y todas esas pasarelas te permiten verlas desde abajo, desde arriba, desde el medio. No, es un paisaje hermoso. Bueno, eso está en Misiones, una de las provincias o zonas,
sí,
de
Argentina. Sí, una comunidad autónoma.
Una comunidad autónoma de Argentina. Y bueno, como buenos citadinos o porteños de allí de la ciudad, claro, imagínense para nosotros que vivíamos
que
en una selva de cemento,
donde
los edificios tienen 30 pisos, de repente poder ir a un lugar así para nosotros era, bueno, extraordinario, ¿verdad? Así que hubo como una preselección, empezamos como 60, pero tú para poder ir ahí tenías que rendir un examen de primeros auxilios, de natación, de supervivencia, y si calificabas y aplicabas en las diferentes instancias, finalmente se permitía, porque había un cupo de 18 jóvenes nomás. Se llevaba un médico, un personal de gendarmería, un pastor, ¿verdad? Había mucho,
sí,
cuidado en todos los detalles.
La Guardia Civil, como
eso,
el personal de gendarmería del Estado de Protección,
eso
sería como la Guardia Civil. Entonces llevaban médico,
sí,
un guardia civil designado,
sí,
y también los líderes,
los
que
líderes
ya estaban preparados
iglesia,
en esto.
Y
los
18
jóvenes
seleccionados, varones, mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotros era una experiencia. Teníamos que llevar una mochila de determinada cantidad de peso. Nosotros nos teníamos que cocinar, así que llevábamos nuestros implementos de alimentación y para cocinar, nuestras carpas. El viaje comenzaba desde la ciudad en tren, casi de 1.800 kilómetros en tren hasta Misiones, donde era la provincia. De ahí nos subimos a un camión, me acuerdo, y nos metimos adentro de la selva hasta casi la frontera allí con Brasil y Paraguay. Y entonces el camión nos deja en un lugar que era un puesto de gendarmería, un puesto del ejército, digamos, ahí que velaba por la frontera en medio de la selva. Eso era literalmente selva, ¿no? Así que armamos las carpas allí en un lugar a la ribera de un río que al día siguiente teníamos que cruzar, y mientras dormíamos en la noche en ese lugar apacible, sin ruido de bocinas, ni de autos, ni de sirenas,
pudiendo,
¿verdad?
Ver las estrellas,
pudiendo ver las estrellas, estábamos en nuestra carpa y en eso
respirar un oxígeno diferente.
Puro, en eso sentíamos el aullido, el grito de los yaguareté o de los tigres americanos, ¿verdad?
Claro.
Que son como tigres, pero son diferentes, ¿verdad? Que hay allí en América. Así que ese rugido se escuchaba en esa noche, pero tremendamente,
impactante,
¿verdad? Y nosotros estábamos, eso pasaba del otro lado del río donde nosotros teníamos que cruzar,
sí,
al día siguiente en balsa, ¿no? Así que imagínense.
Sí, igual alguno se lo pensó, mejor me quedo de este lado.
Íbamos a estar más cómodos allí en las barracas del ejército, ¿verdad? Pero así que fue toda una experiencia, digamos, para nosotros formativa, que no era solamente naturaleza. Nosotros teníamos todos los días meditaciones con nuestro pastor, orábamos, buscábamos también que a través de ese entorno natural podamos acercarnos a Dios con una aproximación más profunda.
Claro, no hay nada más tangible que es conocer a Dios a través de su creación, y como la naturaleza es un libro el cual, sí, nos puede, si somos más cerrados a otro tipo de, bueno, yo digo de comentarios, de información, de textos,
sí,
de teorías, La naturaleza no es tiene pura, ninguna teoría. La naturaleza te muestra algo increíble hasta en la creación de una pequeña florcita.
Exacto.
Ese es,
está la marca de Dios ahí registrada, sí, sí, ¿verdad? Sí. Imagínense, nosotros éramos jóvenes de ciudad, con mentalidad posmoderna, secularista, centrados simplemente en vivir el hoy, en verdad, en estudiar, tener una profesión, hacer dinero, bueno, tener las cosas, divertirnos, pasarla bien. Para Dios, no, para nosotros Dios era importante, pero bueno, era algo más en la vida, simplemente,
¿no? Una actividad, ¿no?, de fin de semana,
sí,
más.
Pero estábamos centrados en pasarla bien, en disfrutar, ¿no es cierto?, ir a fiestas. Bueno, como cualquier joven, ¿no? Y entonces, en ese momento llega esta actividad que la iglesia organizaba y a nosotros, bueno, nos encantaba. Al día siguiente cruzamos en balsa donde estaban los tigres, ¿verdad? Y caminamos por la selva y allí adelante iba alguien del ejército con su fusil.
Tenían un guía, teníamos protección del Estado, tenían el pastor, el enfermero, o sea, todas las precauciones.
Todo el suero antiofídico porque había víboras en ese lugar, ¿no es cierto? Sí. Así que nos hicimos a machete por la selva y cruzamos hasta donde estaba la casa del guardaparque. El guardaparque que custodia eso, que es un parque nacional, vivía con su familia en el medio de la selva, tenía una cabaña de troncos muy bonita y allí él nos hospedó, armamos nuestras carpas, ¿verdad? Hicimos una fogata esa noche y los Altos del Moconá estaban de la casa del guardaparque unos 3 o 4 kilómetros más adelante. Así que como ya era tarde, habíamos caminado todo el día en la selva con esa tierra roja, ferrosa, ¿no?, típica de aquella zona, decidimos armar campamento. Y bueno, estaba la señora del guardaparque, y tenían dos hijos allí, menores, 7, 8 años, que daban vuelta. Y en esas cosas que ellos eran tan amables, yo observo que en la chimenea de la casa había una foto familiar y estaba el señor, la señora, pero había 3 chicos en la foto. Entonces, bueno, por esa curiosidad por ahí, que imprudente tal vez, en algún momento de la fogata, mientras estábamos allí charlando entre todos animadamente, le pregunto a la señora o al señor, no me acuerdo, al guardaparque, le digo, pero usted tiene 2 hijos, ¿verdad? Sí, tenemos 2. Pero ¿y por qué en la foto aparecen 3?
Ah.
Y entonces el señor y la señora se miran y bajan la cabeza y yo dije, trágame tierra, metí la pata, ¿no? Me equivoqué.
Sí.
Y todos me miraban así como diciendo, ¿qué preguntás? Pero bueno, me salió desde la inocencia, ¿no? Y entonces el señor me cuenta de que hace pocos meses atrás, ya casi había pasado un año, mientras el guardaparque había salido a la selva porque había unos cazadores furtivos que mataban animales para vender las pieles,
sí,
en el Parque Nacional, no autorizados. Uh-huh. La señora estaba colgando ropa en, digamos, a las afueras, en el patio de su cabaña, y tenía 3 hijos, 2 de los cuales yo conocía, y el tercero, que era, habrá tenido 2 añitos, se alejó un poquito de la madre mientras la madre colgaba una ropa que había lavado, se alejó unos 50 metros de la cabaña y entonces apareció uno de estos tigres que nosotros habíamos escuchado, tomó al niño y se lo llevó a la selva, ¿verdad? Y bueno, después de varios días encontraron su cuerpo, por supuesto muerto. Y bueno, había sido la pérdida importante para la familia y por eso mi pregunta se tornó indiscreta en ese momento, pero bueno,
2 años.
Uno no sabía y así fue, ¿no? Imagínense para nosotros que veníamos de la ciudad, ¿verdad?
Escuchar eso que había ocurrido hace pocos meses.
Sí, era todo. ¿Dónde vinimos? Decíamos, quiero volver, ¿verdad? Quiero volver a mi piso, a mi casa.
Sí.
Bueno, nos dábamos cuenta que estábamos en un lugar que teníamos que tener nuestros
precauciones.
Recaudos.
Pero algo ocurre en este sitio que ha impactado a esos 18 jóvenes.
Bien.
Vamos a ese punto.
Dale.
¿Y qué pasa?
Fuimos a los Altos del Moconá, cruzamos el río hacia el Salto del Moconá. Tú podías ver el salto desde arriba, no desde abajo. Entonces cruzamos el río y el río nos daba hasta la cintura, no era muy torrentoso, entonces había como una piedra allí desde donde podíamos ver desde el lateral la caída de la bajada, del salto, ¿no es cierto? Siempre hacia un costado, y entonces nos sacamos fotos. Fue un momento hermoso porque al fin habíamos llegado. En el tránsito por el río, el guardaparque iba adelante con una soga atada a su cintura y todos atrás íbamos caminando. El suelo del río tenía piedras, así que íbamos con calzado deportivo, y allí entonces llegamos, nos sacamos la foto. Imagínense lo que fue para nosotros, que veníamos de la gran ciudad, estar en ese lugar. Eso era majestuoso, todo lo que habíamos entrenado para llegar allí, ¿no? Y sacamos las fotos y ya estaba como queriendo ya oscurecer, entonces el guardaparque nos indica de que era hora de volver, así que hicimos el camino inverso. Cruzamos el río, solo que cuando nos metimos de vuelta al río, desde esa roca donde estábamos posicionados, nos dimos cuenta que ya no nos llegaba a la cintura. El agua ya llegaba al pecho. Bueno, yo, la gente no me puede ver, pero soy una persona de contextura alta, mido 1,90 m, y entonces no llegaba al pecho, así que poníamos las mochilas en la cabeza y ya no era ese camino
ya
jocoso
no
que habíamos hecho de ida, y íbamos como a paso rápido, y entonces nos dimos cuenta de que el río había empezado a crecer porque más arriba estaba lloviendo, y entonces el volumen del agua del río era
rápidamente se descontroló.
Caudaloso, así que empezamos a caminar seguro pero rápido, guiados por el guía, y en eso yo me acuerdo que era el tercero en la fila de los 18. Estaba el guardaparque, un compañero que compartimos ahora trabajo en la universidad también, y de luego venía yo, y en eso que íbamos caminando con nuestras gorritas, nuestros sombreritos para el sol, veo que el guardaparque se hunde, ¿verdad?, en un pozo, y delante mi compañero y delante yo, y yo solo recuerdo en fracciones de segundo ver agua marrón, palos, troncos, y mi cabeza, mi cuerpo dar giros violentos en el agua, ¿verdad?, y golpear contra las piedras en un vertiginoso recorrido que el río hacía hacia abajo, y en uno de esos momentos, aunque yo sabía nadar muy bien, estaba tan trastornado el ambiente, ¿no es cierto?, tan golpeado, que yo digo, acá me muero, ¿no? Y allí es cuando mi cabeza empieza a explotar en fracciones de segundo, y veo toda mi vida pasar como una película, ¿no? Y digo, Dios, sálvame de esta, o sea, tengo toda una vida por delante, yo quiero vivir. Sí, saldrá, no puede ser que muera acá, ¿no es cierto? Y entonces en un momento saco mi cabeza sobre el agua, y fue impactante ver los 18 gorritos, sombreritos flotar en el agua. Digo, acá nos morimos todos, ¿no? Qué momento, ¿no? Yo hasta ahora lo recuerdo y fue impactante. Nadé hasta una piedra que había allí cercana, sobre la cual pude asirme y subir, y cuando veo los gorritos flotando, y dijo, mis
no
compañeros,
veías a nadie más.
Mis amigos, ¿no? Y el río crecía, y bueno, por allí entonces logro ver que alguno logra salir del agua, y entonces empiezo a contar, uno, dos, tres, y allí salía otro, y cuatro, y me faltaban dos. Así que entre todos nos íbamos ayudando hasta la orilla, habíamos perdido mochila, equipo, todo, ropa, estábamos todos golpeados, logramos llegar a la orilla, ¿verdad? Y entonces empezamos a contar, y faltaban dos, así que los empezamos a buscar por la orilla, a ver si alguno había podido orillarse en ese río embravecido que de alguna manera nos llevaba como un rápido, ¿no es cierto? Y los fuimos más adelante un par de kilómetros a ver si todavía podíamos rescatar, y finalmente los encontramos, ¿no? Alguno desmayado, alguno golpeado, fracturado, pero finalmente pudimos sacarlos del río, improvisamos de allí unas camillas, los llevamos hasta el lugar, le dimos atención médica, bueno, finalmente todos estuvimos bien, golpeados, pero bien dentro de todo.
Pero todos a salvo.
Y esa noche, querida Liana, en esa fogata fue un golpe duro, porque ahí nos dimos cuenta.
No solo físico.
Sí, ahí nos dimos cuenta la futilidad, la fragilidad de la vida. Uno tiene planes, proyectos, sueños, sea joven, sea adulto. Uno piensa el futuro, piensa que tiene la vida comprada, que queda mucha vida por vivir. Pero ¿y si no? ¿Cómo viví mi vida? viví bien, viví para mí, viví para otros, tiene propósito mi vida, tiene sentido, estoy ocupado solamente en cosas de esta tierra o tal vez debería ocuparme en cosas que trascienden, ¿no es cierto? Pensar en todo esto era algo que a esa edad, 17, 18 años, a mí me movió, ¿no? Porque entonces me hizo pensar de que por algo Dios postergó mi funeral.
Muy fuerte esa experiencia. Yo creo que podemos escucharla y sentir un poquito esa sensación de vacío en el estómago, de nervios en la piel, porque, como decías, eran tus compañeros, eran tus amigos, era tu vida pasando delante tuyo en un segundo. Y yo creo que las experiencias de otros también nos pueden ayudar a nosotros. Hablamos desde el punto de vista de un adolescente de 17, 18 años, pero también comentábamos cómo, incluso en la etapa adulta y siendo mayores, tenemos una expectativa de la vida un poco vacía. Pensamos a veces que estamos viviendo el ahora, el hoy. Hoy salgo con mi cuadrilla, hoy quedo después del trabajo, el fin de semana voy a la playa, estoy con mi familia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero es que no depende de nosotros el mañana. Ojo, que no estoy diciendo que no debamos hacer planes, que no debamos proponernos, esforzarnos en nuestros proyectos, trabajar por lo que queremos, pero sí que tengamos en paralelo una conciencia de que la vida es fluctuante. Hoy la tenemos y mañana no la tenemos.
¿Y qué hemos hecho con esa vida?
Claro, esa porque al final pregunta.
¿Qué
al
legado
final
dejamos?
Dices,
¿cómo nos van a recordar? ¿Por qué nos van a recordar?
Sabes que hay mucha gente que piensa, total, he vivido mi vida y al fin y al cabo la gente moriré, me hará un funeral y al poco tiempo se olvidará de mí. Y ese es el pensamiento de muchas personas. Pero ¿qué satisfacción tengo hoy en día que me llene, pero de una forma diferente, no de una forma simplista, material, no de una forma de logros académicos quizá o laborales en este egocentrismo, sino que me llena el día de hoy? Y a eso va la pregunta. Se nos ha ido el tiempo volando, pero quisiera preguntarte cuál es esa cita que te llama la atención, que nos hace reforzar en la experiencia que nos has contado y que te ha llenado en momentos de dificultad, que te ha fortalecido.
Bueno, justamente en esta línea, ¿no? Creo que todos los oyentes que en este momento están escuchando esta entrevista podrían coincidir de que todos en la vida tenemos algunas situaciones de quiebre, algunas situaciones problemáticas, conflictivas, que nos mueven el piso, ¿no? Que nos hacen pensar un poquito de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, cómo vivimos nuestra vida con propósito, con sentido, pero no para uno mismo solamente, sino para otros. Y a veces suceden situaciones traumáticas como esta, que no siempre tenemos los recursos resilientes para poder enfrentarlas, ¿verdad? Y a veces cuestionamos a Dios por lo que nos pasa, como que Él tuviera la culpa de todo lo malo que pasa en esta tierra, ¿no? Y entonces, cuando suceden estas cosas, nosotros no debemos preguntarnos por qué a mí, ¿no? Sino por qué no a mí, ¿sí? Porque hasta en estas situaciones tristes que podamos estar pasando, o estas pruebas, dificultades, podemos, con la ayuda de Dios, sacar algo bueno de todo esto. Algo que nos ayude a crecer, que aún de lo malo que nos pasa, nosotros podemos aprender a buscarle el lado amable de la situación y algo que nos produzca crecimiento. Porque lo importante no es lo que nos pasa,
sino lograr esa resiliencia.
¿Qué hacemos con lo que nos pasa?
A veces también consideramos que lo merecemos todo. Están estos dos extremos, ¿no?
Sí.
Que los seres humanos muchas veces somos extremistas. O nos vamos por un lado o nos vamos por el otro. Podemos llegar a decir, lo merezco, me lo he ganado. Bueno, mis padres se esforzaron para que yo lo tuviera. Este es un privilegio, este es mi esfuerzo, estos son mis logros académicos y vivo con este tipo de arrogancia, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, tenemos la persona que se siente culpable, que se siente afligida, que se siente hundida totalmente en la vida y que nada, al fin y al cabo, le cobra sentido. Uh-huh. Entonces, ¿qué decirle a estas dos personas que pueden estar en este
extremo? El texto bíblico que elegí para compartir, que es a mí de alguna manera el que me ayudó y me va a ayudar aún en adelante, porque esto es un día a día, ¿no? Está en Romanos, capítulo 8, versículo 28, en la Sagrada Biblia. Allí el apóstol San Pablo es el que escribe estas palabras y dice: y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados. Todas las cosas que nos suceden cooperan para el bien. Algo bueno Dios nos permite sacar aún de las situaciones traumáticas para que sean un aprendizaje significativo para nosotros, ¿no? Dios puede utilizar lo peor que nos haya pasado en la vida para enseñarnos, no porque Él lo haya mandado, sino que Satanás siempre hace cosas. Él quería matarme en ese momento. Satanás quería terminar con mi vida y con la de los 18 allí. Pero Dios en su misericordia nos protegió, nos cuidó. Y no solamente nos cuida, sino que nos ayuda a entender el propósito para el cual Él posterga nuestro funeral, ¿no? O sea, Dios nos da una nueva oportunidad, pero ahora ya con un aprendizaje significativo de esa situación que me permite a mí tener una vida de servicio. Yo estoy acá donde estoy gracias a eso, ¿no? Fue algo que marcó mi vida.
Bueno, ¿qué le dirías para concluir a una persona que te diga: pero Marcelo, que ¿cómo le explicas a esa madre y a ese padre guardabosque que sea justo que su pequeño hijo de 2 años haya muerto de esta manera por la misma naturaleza, no por mano de hombre? ¿Cómo le explicas que todas las cosas le ayudan a bien?
Difícil, ¿no? Más la pérdida de un hijo, que es algo tremendo. Yo soy padre, ¿verdad? Y pensar en la pérdida de un hijo es tremendo, ¿no? De hecho, he acompañado a muchos padres que han perdido a sus hijos. Bueno, en primer lugar, dimensionar esto en el lugar correcto, ¿no? Yo no puedo entender a alguien que haya perdido un hijo porque no lo perdí. Y solamente cuando te pasa uno puede entender la profundidad del dolor. Y tal vez estoy hablando a alguien que ha perdido algún hijo o ha pasado alguna situación similar y es una pérdida tremenda para una persona, y para un padre reponerse de esto es dificilísimo, y tal vez yo no pueda entenderlo porque no lo pasé, pero ¿sabes qué? Dios sí perdió un hijo, y Él sí sabe lo que se siente, y Él sí puede consolarte, porque Él perdió su hijo, ¿verdad? Su único hijo, el unigénito, y Él lo perdió para nosotros, para que nosotros seamos salvos,
sí,
¿verdad?
Por causa nuestra.
Y ese niño que muere en la selva y tantos otros que sufren enfermedades como el cáncer, la leucemia, y la vida nos los arrebata, ¿verdad? Y los padres entramos en una desesperación, en una depresión. Tenemos que entender que vivimos en un planeta gobernado por Satanás, no por Dios. Este planeta no está como Dios lo diseñó. Satanás es el culpable de todas estas cosas.
Se ha dado por vencido por este planeta.
No, Dios envió a su Hijo para salvarnos, y Él tiene el plan de volver en su segunda venida a restaurar todo a su configuración inicial. La segunda venida de Cristo, profetizada en la Biblia, nos habla de que Jesús va a hacer nuevas todas las cosas.
¿Y qué pasa con estos seres queridos?
Y el primer acto que Dios va a hacer cuando venga su segunda venida es resucitar a los que durmieron en Él. Este padre, esta madre que perdió a su hijo allí inocente, 2 años, imagínense ustedes, en la selva, cuando Cristo venga en su segunda venida, Dios va a llevar a ese niño a las manos de esa madre, de ese padre. Por eso esperar la segunda venida es algo que nos da ansiedad de que ya venga. ¿Por qué? Porque va a ser un momento de encuentro con aquellos seres queridos que la muerte nos ha arrebatado, ¿no?
Bueno, yo creo que este es un tema que amerita otro capítulo, otro episodio, porque es que es de verdad que necesitamos a veces pruebas, confirmaciones de que todo esto que suena tan bien sea cierto, sea verdad. Y muchos padres a lo mejor no se plantean esa idea de que puede ser que sus hijos estén o no estén. Nunca te imaginas que al tener, estar embarazada o al esperar un hijo como padre, siempre decimos que salga sanito, ¿no? Uh-huh. Que salga sanito. Pero ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa y si nos ha tocado a nosotros tener amor por ese hijo, por ese ser, por ese inocente que viene con una situación? Entonces, a la pregunta, ¿cómo podemos entonces esperar o tener esperanza de esa segunda venida, de que esto efectivamente va a ocurrir, y cómo podemos prepararnos para ello?
Bueno, sin duda tenemos que ir al manual de funcionamiento que el que nos creó tiene, donde el ser humano, así como compramos un electrodoméstico y viene con el manual de fabricación, cuando Dios hizo al ser humano, creó la Biblia como nuestro manual de funcionamiento. La palabra de Dios habla de la segunda venida, habla de cómo va a ser, cuándo va a ser. Hay profecías que hablan de esto, y una persona que pueda tener acceso a cualquier Biblia, ¿no es cierto?, podría encontrar en ella la descripción de en qué momento, tal vez no dice el día y la hora, pero sí cómo va a ser las señales antes de la venida de Jesús. Y de esa manera nuestra vida no es que simplemente vivir, crecer y morir, ¿no?, sino que nosotros tenemos una esperanza que inclusive trasciende la vida, porque aun cuando muramos, cuando Cristo venga en su segunda venida, vamos a resucitar, ya no con un cuerpo enfermo o dañado por alguna enfermedad aquí de esta tierra o avejentado, sino con un cuerpo sano, un cuerpo lozano, ¿no es cierto?, un cuerpo lleno de vida, y esa es la esperanza que nos mantiene, ¿no?
Sí, esto es muy cierto, y tenemos que tener y mantener esa esperanza. Eso nos llena de vida, nos llena de ganas hacia el presente, nos alienta y reanima en un pasado quizá doloroso, y nos da una buena expectativa por el futuro. Hemos acabado este episodio de Cita con la Vida. Gracias, Marcelo Pérez, por venir al estudio y compartir de tu experiencia con nosotros, con los oyentes. Aquí en Videa Erratia tenemos que cerrar este capítulo, pero os invitamos a seguir escuchando nuestro contenido, nuestra emisora, siempre con mensajes de esperanza, de aliento, y siempre queriendo buscar una felicidad que sea auténtica, una tranquilidad y una paz que nos llene y que de verdad podamos también compartir con quienes más queremos. Un saludo, hasta un próximo encuentro.